Well, I would like to welcome you all to CSIS this morning. We had a session, I think it was 2 or 3 weeks ago on a Friday, at the tail end of August, also looking at Mexico's post-election situation, and I was surprised to have a very large turnout on a Friday in August. I was skeptical this morning, it being on a Monday, whether we would have a large draw, but obviously, again, I think we have touched on an issue that many people have an interest in. Before we get started, however, I did want to, I wanted us to pause in remembrance for the fifth anniversary of the September 11th, and it is a solemn day here in the United States, and I wanted to at least, have institutionally the courtesy of remembering all of those that lost their lives on that day. So I would like for all of you to join me in observing a minute of silence in memory of the thousands of innocent lives that were lost in the World Trade Center, the Pentagon, as well as the averted Flight 93. Thank you very much. Before I go on to talk a little bit about the event, I just wanted to let you all know that two of our speakers are going to be making their remarks in Spanish, which is why we have the translation equipment in front of you for those that may need it. Since the event is being translated, and you all know the format of our events, we start with our invited guests, and then we open it up for everybody else to participate. It is imperative that we use the microphones so that the translators can actually listen and be able to translate. So just as a reminder, English is going to be Channel 6, Spanish is Channel 5. Insofar as this morning's event, it's something that we had, on our agenda to focus on quite some time ago. But we thought that the timing would be interesting in light of what was transpiring and is transpiring in the southern state of Oaxaca. Also, what seems to be sporadic yet perhaps regular narco-related violence in different states throughout Mexico. And also in light of the post-electoral situation and increasing questions that I have been and phone calls that I have been receiving from different individuals, whether it's in the private sector, government, financial markets, basically wanting to know what the prospects are for there to be a violence or a conflict, confrontations that would ensue from the post-electoral quandary that has legally been resolved. So we thought it would be a good opportunity to have this event. This event is, because of the political situation in Mexico, it is obviously somewhat of a sensitive topic. The event is not intended to stir up the situation any further, but it is, I think, prudent for us as a think tank to focus on the question of Mexico's internal security. In speaking with many of my Mexican friends, who obviously would like for it not to be an issue, I've reminded them that we are a think tank, and part of our mission is to look at issues that we think are relevant and worth of discussion. And so, to that extent, we decided to have the event this week, given that there are many many questions and fewer answers in the area of Mexico's internal security. It is an honor for us to have with us three very knowledgeable individuals in the area of Mexico's internal security. I'll start off by introducing a good friend of mine to my right, who is the Undersecretary for Public Safety in Mexico. I consider Undersecretary Rios to be one of the most knowledgeable individuals on the issue. He's been in the Ministry of Public Safety, I don't even know, Rafa, if it's maybe a year and a half? Huh?
January
2005. So for a year and a half?
Yeah.
A year and a half. And prior to joining the Ministry of Public Safety, as I'm sure all you have, the bios, he had a very distinguished career, an 11-year career in Mexico's intelligence agency as in different positions, concluding as the director of research, so an analytical position. And I am very grateful that he was able to join us, because being in public service at his level, his weekends are somewhat sacred, and him coming to join us this morning meant he had to leave his family on the few days that he has to actually be with them to be here with us today, and then to fly back immediately after the event. So, Rafael, I'm grateful that you were able to join us and to make time in your schedule to be here with us. I also want to welcome Jorge Chabat, who is no stranger to CSIS, although we hadn't had you here in a while. But every time I run into him, I always tell him, Jorge, we need to get you back up to CSIS. And I'm glad that we are eventually able to do that. Jorge is a professor at CIDE. He's been there for many, many years, and is also regarded as one of Mexico's foremost experts on the issue of security, national security. So anything that falls under that umbrella, Jorge is quite knowledgeable and considered one of Mexico's foremost experts, and I think highly regarded. And last but not least is José Arturo Yáñez. It's his first time at CSIS, and we're delighted that you're able to join us this morning. He is a professor at INACIPE, as you all can see it in the bios, which is affiliated with the Office of the Attorney General. José Arturo has written extensively on issues pertaining to public safety. The use of public force, and he's also with El Financiero newspaper. He's a member of their intelligence unit, which is a recently created unit within El Financiero newspaper to focus on issues that are of strategic importance to Mexico. So I'll leave it at that insofar as the introductions. In terms of the format, I'm going to have Undersecretary Rios start off with some remarks. We'll then follow up with Jorge, who's going to make a brief PowerPoint presentation, and then we'll switch over to José Arturo. And then at that point, we'll open it up for a discussion among them, and then we'll open it up, depending on time, we may either have an interaction between just them, or we'll open it up to everybody for an interactive discussion. But it'll be based on time. I think that's about it. It's a fascinating topic, and it should be an interesting session. And Undersecretary Rios, I think with that, I'll pass the microphone over to you, and just remember to turn the mic on.
Gracias. Buenos días a todos. Agradezco a CSIS la invitación y a Armand. Con mucho gusto estoy aquí. Hacía mucho tiempo que habíamos comentado sobre la importancia de promover este tipo de foros, de debatir ideas, sobre todo ante la actual situación en México. Y creo que es muy importante el analizar los temas, escuchar las distintas posturas respecto a los distintos aspectos que caracterizan a la situación actual en México. Y es por ello que con mucho gusto participo en este foro. Por otra parte, como decía Armando al inicio, hoy es justo el quinto aniversario de los incidentes del 9 de septiembre de 2001 y aprovecho para reiterar la solidaridad del gobierno de México a la sociedad y al gobierno estadounidenses ante estos eventos. Por otra parte, aun y cuando no se puede separar la función que desempeño, el cargo que desempeño desde enero de 2005 como subsecretario de Política Criminal, sí quisiera señalar que el texto que preparé es a título personal y producto fundamentalmente de la trayectoria como analista que he tenido desde que terminé en la maestría en el CIDE y posteriormente en lo que fue la Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección General de Investigaciones y Seguridad Nacional y hasta el 2005 en el CISEN. Si les parece bien, empezaría. Riesgos a la seguridad interna en el México actual. El futuro de México y los Estados Unidos está entrelazado de manera muy estrecha, con una frontera común extendida a lo largo de más de 3.000 kilómetros, la interacción entre nuestros países será sin duda cada vez mayor. Las prioridades en la agenda bilateral se han modificado en los últimos años. Temas como el comercio y la inversión adquirieron relevancia a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en tanto que a los temas de migración y narcotráfico se sumó el fenómeno del terrorismo. Hoy en día, la seguridad nacional enfrenta un mundo cuya fisonomía hubiera sido difícil de imaginar hace unos años, ya que existe un creciente número de actores no gubernamentales de índole legal e ilegal, cuyo dinamismo ha alcanzado insólita presencia transnacional, trastocando el enfoque tradicional que se circunscribía a las condiciones de coexistencia con otros estados en un mundo bipolar. La aparición de estos y otros factores generan presiones sin precedentes sobre los estados que enfrentan nuevas esferas de acción al desaparecer la tradicional división entre el ámbito nacional y el internacional y al surgir nuevas dimensiones como la cultural, la religiosa, la regional, la ética y la global, entre otras. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 confirmaron la importancia de considerar a la política interior mexicana en el diseño de la política de seguridad interior de los Estados Unidos de América. El terrorismo no figuraba en los temas destacados en la agenda bilateral, en tanto que el proceso de globalización dista mucho de circunscribirse al plano estrictamente económico. Algunos analistas señalan distintas dimensiones, como es el caso de Joseph Nye, quien ubica tres planos que interactúan en el ámbito internacional. El plano militar, en donde el mundo es esencialmente unipolar con Estados Unidos como la potencia por excelencia. El plano económico, que admite un cierto grado de multipolaridad alrededor de los ejes de la Unión Europea, de China, India, Japón, otras potencias económicas asiáticas y el tradicional eje norteamericano. Y el tercer plano, que incluye un conjunto de actividades legales y sobre todo ilegales vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas nucleares, al tráfico y trata de personas. Este último plano es, por la misma naturaleza de las conductas ilícitas, el más incierto. Los retos compartidos, por tanto, se han multiplicado, debido tanto a la necesidad de cooperación para responder a la creciente demanda de seguridad en las fronteras, como para garantizar el tránsito regular y eficiente de un extenso flujo de personas y bienes. Afrontar en forma integral, eficaz y coordinada la agenda bilateral actual y futura exigirá sin duda voluntad y compromisos extraordinarios. El informe titulado Un Mundo Más Seguro, la responsabilidad que compartimos, presentado hace unos cuantos años por el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio, integrado por 16 exjefes de Estado, primeros ministros y personalidades al secretario general de Naciones Unidas, contiene recomendaciones relacionadas con el tema de seguridad desde distintas perspectivas, estableciendo los diversos tipos de amenazas que enfrentamos como humanidad alrededor de 6 conjuntos: guerras entre Estados, violencia dentro del Estado como guerras civiles, abusos en gran escala de los derechos humanos y genocidio, pobreza, enfermedades infecciosas y degradación del medio ambiente, armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas, terrorismo y delincuencia transnacional organizada. Hoy, estas amenazas están interconectadas de una manera sin precedente y es evidente que ningún Estado por sí mismo puede enfrentarlas exitosamente. Se requiere de la colaboración de todos y de la acción multilateral. Como lo subraya dicho informe, para hacer frente al problema de las amenazas en nuestros días, hay que embarcarse resueltamente por la vía de la prevención, y en este sentido el desarrollo tiene que ser la primera línea de defensa para un sistema de seguridad colectiva que se tome en serio la prevención. Para el Estado mexicano, la seguridad interna es un componente fundamental y factor esencial de la seguridad nacional, bajo una concepción integral que considera el desarrollo social y económico, así como la democracia participativa, como elementos centrales del proyecto de nación establecido por la Constitución. Actualmente en México se enfrentan algunos riesgos que, de no atenderse adecuadamente, pueden constituir amenazas reales en el futuro inmediato: la exacerbada disputa política que compromete la gobernabilidad democrática, la violencia de la delincuencia organizada que vulnera el Estado de Derecho, la subversión que cuestiona el marco institucional y el terrorismo como un peligro potencial dada la condición fronteriza con los Estados Unidos. Estos temas constituyen por sí mismos verdaderos desafíos al Estado mexicano, sin considerar que en su evolución pueden vincularse estrechamente: gobernabilidad y subversión, delincuencia organizada y terrorismo. En el primer caso, habrá que promover acciones fundamentalmente de orden interno, en tanto que en el segundo es indispensable considerar acciones multilaterales. Gobernabilidad democrática. Desde una perspectiva amplia, la gobernabilidad democrática se traduce en capacidad de regulación y resolución de conflictos que garantiza la sustentación de un orden social estable, eficacia y eficiencia del gobierno para formular, consensuar y aplicar políticas públicas y hacerlas sustentables en el tiempo, gestión pública transparente y rendición de cuentas, promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos y reglas aceptadas por todos los actores y fuerzas políticas. En la actual coyuntura, México enfrenta el reto de construir un nuevo esquema de gobernabilidad, y en este proceso es particularmente importante promover un proyecto de nación bajo una visión de Estado que trascienda enfoques unilaterales, considere las principales demandas ciudadanas y sirva de sustento para articular una nueva coalición gobernante. Para lograr la conciliación y generar canales de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, parecería importante que se abandonaran algunas posturas maximalistas y eminentemente pragmáticas que generalmente culminan en desenlaces irreductibles con altos costos para el país. No puede aspirarse a construir consensos en un escenario político en el que no afloren claramente los disensos fundados en un sustento ideológico o programático consistente. En buena medida, es la coyuntura la que orienta los posicionamientos, y los objetivos planteados terminan por favorecer intereses particulares de corto plazo. Algunas decisiones legislativas recientes en México son un ejemplo de esto. Las disputas políticas no son recientes en México y de hecho son connaturales a cualquier régimen democrático. Sin embargo, es claro el deterioro que el pragmatismo ha propiciado en las instituciones, como resultado de la crisis de representatividad que se viene haciendo presente en el sistema de partidos políticos desde la década de los 80, cuando se hizo evidente que había líderes campesinos sin campesinos, líderes obreros sin obreros, pero también líderes empresariales sin empresarios. A esta crisis no superada se sumó una década después la crisis de identidad, al sustituirse el deteriorado proyecto político postrevolucionario por un proyecto económico que generó que los enemigos históricos de la revolución se convirtieran en socios centrales de la entonces nueva propuesta gubernamental, modificando el espectro ideológico tradicional y asumiendo desde el gobierno una posición de centro. A su vez, este alineamiento impactó el resto de las fuerzas políticas y acabó por hundirse en las pasadas elecciones presidenciales, acentuando la polarización. Es por ello que en las propuestas programáticas de largo plazo que se requieren conformar en México, debe considerarse por su particular relevancia la necesidad de revisar los esquemas de representación y, por ende, el sistema de partidos políticos. De lo contrario, los intereses personales continuarán sustituyendo el verdadero debate de ideas y de propuestas alternativas. En este contexto, no deben extrañarnos las consecuencias y repercusiones que ha tenido el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que en algunos casos solo constituyen espacios para satisfacer ambiciones personales, incluso de carácter económico, o fortalecer posiciones individuales para negociar en condiciones favorables con el gobierno en turno, proyectando en la sociedad serios cuestionamientos a la legitimidad de las instituciones. El nuevo esquema de gobernabilidad y de identidad institucional del Estado mexicano no puede ser consecuencia solo de la competencia electoral, especialmente cuando parece que el horizonte de los actores en la contienda concluye con la aspiración de llegar a la casa presidencial. Se requieren arreglos institucionales que favorezcan e incentiven la cooperación entre los distintos actores políticos. Alternancia y gobiernos sin mayorías calificadas son temas que no pueden ser resueltos si no hay acuerdos y reglas claras para la nueva gobernabilidad que demanda el irreversible pluralismo social y político del México actual. Subversión. Los riesgos a la gobernabilidad generados por la exacerbada disputa y descalificación entre los actores políticos y sociales vulneran a las instituciones y generan un contexto de crispación favorable para las propuestas de los grupos subversivos que reaparecieron en México desde 1994 y que desde entonces han enfrentado un proceso de deterioro paulatino y escisiones que acotan su actuación. En el caso del autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no ha logrado revertir el estancamiento de su proyecto de autonomía y evolucionar hacia la movilización social, además que el activismo político de su principal representante ha limitado sus posibilidades de acción armada y su capacidad de incidencia en el escenario político actual. Por lo que se refiere al Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario o PDPR-EPR, a partir de su aparición pública el 28 de junio de 1996, ha venido registrando un proceso de dispersión y ruptura, lo que ha impedido la instrumentación de sus proyectos político, militar y de agregación social. En ambos casos, los grupos han privilegiado la vertiente discursiva y la realización de actos de propaganda para ratificar su vigencia. Se observa un repliegue operativo y la realización de acciones políticas con escasa repercusión. En el PDPR-EPR, la pulverización ha generado que algunas células, producto de sus escisiones, se hayan involucrado en actos delictivos, principalmente secuestros, lo que ha acentuado las rupturas internas y una limitada presencia en algunas localidades del centro y sur de México. En cualquier circunstancia, los grupos subversivos representan un riesgo aún acotado a la seguridad interna debido a que su potencial bélico es reducido, no han logrado construir en su entorno apoyo de la sociedad y, por ende, se encuentran focalizados. No obstante, el actual escenario político es propicio para legitimar sus propuestas y acciones, particularmente a nivel local, intentando capitalizar problemáticas como la que actualmente se registra en Oaxaca. Delincuencia organizada. Los principales riesgos a la seguridad interna de México en materia de delincuencia organizada lo constituyen el narcotráfico, el tráfico y trata de personas, como flagelos que atentan contra la seguridad de los ciudadanos y vulneran el Estado de Derecho. La dinámica del narcotráfico en México se caracteriza actualmente por la disputa entre las principales organizaciones delictivas, por los centros de distribución y almacenamiento de drogas, producto del alarmante incremento del consumo, particularmente de cocaína. La sustitución del consumo de cocaína por metanfetaminas en los Estados Unidos ha provocado que los ingresos de los cárteles mexicanos en los últimos años sean mayores por la venta de marihuana, y esto no es resultado del aumento del precio o de un incremento en el volumen de esta, sino de la caída del precio de la cocaína al reducirse el número de consumidores. En México, estamos sufriendo las consecuencias de la consolidación de un mercado interno en disputa con un importante grado de pulverización, resultado de las detenciones y reclusión de algunos de los principales líderes. En la administración del presidente Fox, como en ninguna otra, han sido detenidos líderes y desarticuladas redes delictivas, y esto obviamente ha generado una reacción en contra de las propias autoridades. Por tanto, la lógica de mercado se impone y la eliminación de los competidores ha generado múltiples asesinatos en algunas zonas del país con la consecuente violencia que esto implica. Esta confrontación ha propiciado un incremento importante en la capacidad y logística criminal de los grupos de narcotraficantes que capitalizan los efectos del pago en especie que se ha extendido desde la década de los 90, generando cadenas de valor y un mayor margen de vulnerabilidad en las policías, particularmente las locales, que conviven todos los días con el fenómeno en la modalidad denominada narcomenudeo y aún no tienen atribuciones legales ni cuentan con recursos suficientes para enfrentarlo. Sin embargo, la violencia y la percepción de inseguridad que provoca en la sociedad mexicana no constituyen los riesgos más graves, ya que habría que considerar el incremento del 20% anual del consumo per cápita en los últimos 10 años, consolidando claramente a las adicciones en la pirámide delincuencial. La conformación de cadenas de valor que incentivan la existencia de puntos de venta de droga en todo el territorio nacional y con ello el aumento de adictos a drogas duras. El reclutamiento por organizaciones de narcotraficantes, de integrantes de pandillas y exmilitares centroamericanos para acrecentar su potencial delictivo manifestado en una mayor violencia. Y, por último, la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras políticas vía el financiamiento electoral o la corrupción. Ante esta situación, se está desarrollando una política integral de combate al delito que con una visión de Estado suma a los tres órdenes de gobierno, a los poderes legislativo y judicial, así como a la sociedad, con énfasis en la prevención ante el agotamiento del enfoque tradicional sustentado en la represión. Por lo que se refiere al tráfico y trata de personas, se han venido consolidando como los delitos que más ganancias generan a la delincuencia organizada después del narcotráfico, lo que ha propiciado la proliferación de bandas, particularmente en la frontera sur, mayor presencia de miembros de las maras en el territorio nacional, creciente flujo de extranjeros de nacionalidades restringidas e incremento en los niveles de corrupción entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En el futuro inmediato, los mayores riesgos en torno a estos delitos lo constituyen las posibles alianzas entre bandas dedicadas a la trata y tráfico de personas y narcotraficantes, la proliferación de bandas de tráfico de extranjeros de nacionalidades restringidas y la inserción de miembros de las maras como custodios de cargamentos de droga o sicarios de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, con el consecuente aumento de la violencia y tensión en zonas fronterizas. Ante el desafío que implica para las instituciones mexicanas el combate de la delincuencia organizada, es necesario internamente sumar atribuciones, consolidar consensos y promover la participación ciudadana, en tanto que a nivel bilateral es fundamental alcanzar una agenda común de prioridades sustentada en una visión autocrítica e integral. Es evidente que ningún Estado por sí mismo puede enfrentar estos desafíos exitosamente. Terrorismo. El terrorismo es un fenómeno de motivación ideológica que se fundamenta en la creencia en el valor del terror manifestado en hechos de violencia extrema y da lugar a una estrategia que reúne cuatro características principales. Es impredecible, es desproporcionada considerando el objetivo buscado y los medios utilizados, es indiscriminada y sus efectos se extienden a la totalidad de la población al involucrar a víctimas inocentes. En última instancia, esta estrategia genera en las sociedades la angustia de ser víctimas de un ataque brutal imprevisto sin causa ni razón. El efecto es la alteración por un grupo reducido de las premisas sobre las que se funda un determinado orden político y social, modificando dramáticamente los principios de convivencia y seguridad. El terrorismo ha diversificado sus patrones de actuación y se presenta como un riesgo difuso al involucrar a actores de diversas tendencias y nacionalidades que se constituyen en objetivos de difícil detección. En las condiciones actuales existe un incentivo estratégico para que México sea espacio de grupos radicales. Por ello es fundamental que se mantenga como un tema de seguridad compartida y de necesaria cooperación internacional. les podría asegurar que hoy, como nunca, el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades mexicanas y las distintas agencias de Estados Unidos es una realidad. Y obviamente esto está reflejado en resultados. Es indudable que para su combate debe existir además una estrategia multilateral que conjunte acciones de inteligencia y oficios diplomáticos. Ahora, ¿cómo enfrentar estos riesgos? Entre las funciones básicas de todo sistema político pasado y presente se encuentran las de mantener el orden público, seguridad personal, resolución y arbitraje de conflictos y un mínimo de previsibilidad en la toma de decisiones, así como en su instrumentación, ya que, como lo señala el maestro Juan Linz, muchos de los regímenes que fracasaron por falta de eficacia debieron su derrota a dificultades de este nivel más que a la forma en que manejaron problemas de mayor complejidad. La eficacia, por tanto, se refiere a la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político en un momento histórico determinado y que sean percibidas como satisfactorias por los ciudadanos. Esto nos lleva en México a la necesidad de formular un orden de prioridades acompañado de una hábil gestión fundada en un proyecto de nación que establezca como metas centrales la consolidación del régimen democrático y una estrategia de desarrollo económico incluyente, considerando lo complejo de la agenda política actual, pero aprovechando las condiciones generadas por el propio resultado electoral para promover la conformación de una coalición gobernante que genere aliados políticos confiables en un marco mínimo de acuerdos básicos. La lógica no es sumar intereses y agendas particulares, sino la articulación de actores políticos y sectores sociales proyectada en alianzas para definir e instrumentar un plan de gobierno que rechace los extremos y atienda puntualmente los principales factores de la polarización generados por la cerrada competencia electoral o por la desigualdad social. En la fase de consolidación de un régimen democrático como el de México, es particularmente importante el análisis sobre los costos políticos y los beneficios sociales de cada medida que se vaya a tomar. Lo que está en juego no es el éxito o fracaso de un gobierno en particular, sino las condiciones del desarrollo político, social y económico del país, es decir, la viabilidad del proyecto de nación. Esto significa, entre otros aspectos, determinar los riesgos y las amenazas a la gobernabilidad democrática, la cohesión social y la vigencia del Estado de Derecho, además de la atención al fenómeno migratorio y la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico y trata de personas. Es por ello que estimo no solo necesario, sino urgente, definir con claridad y en forma incluyente la política de seguridad nacional, tema pendiente de la transición mexicana. Es fundamental ubicar este concepto y sus implicaciones en el lugar que les corresponde en una democracia moderna y madura, convirtiéndola en una política de Estado. La política de seguridad nacional, por tanto, no debe estar sujeta a intereses coyunturales o particulares de los actores políticos, sino fincarse en un acuerdo nacional con visión de futuro emanado de la discusión que privilegie el interés nacional sustantivo. Gracias.
Rafael, muchísimas gracias. Seguimos ahora con Jorge y Jeff, did we have the PowerPoint?
Okay, yeah. Here it is. I just have to make it bigger.
Before Jorge gets started, I just wanted to let you know that we'll be posting Undersecretary Rios' remarks on the CSIS website later on this afternoon.
Okay, well, maybe you can make it bigger just by pushing where the glass is, the glass of wine. There is an image. Well, yeah, I know. Yeah, here it is. Okay, well, first of all, thank you to Armand and the CSIS for the invitation. I'm very glad being here.
I'm going to speak in English or in a language very similar to English. I hope you understand. Well, the idea is to make a brief presentation about the situation right now in Mexico, especially in terms of violence and what I could call criminal political violence and any kind of violence. So if we move to the next slide, please. Okay. Well, just a brief background before going into the present situation in Mexico. I would say some of these assessments that are, kind of platitudes. Probably you have heard about this for a long time. Well, the problem with Mexico is, rule of law has not been exactly a constant in our history. Law enforcement has been very weak in 19th and 20th century. There is a common sentence attributed to many Mexican politicians, including Benito Juarez, that is, the law is for my enemies. No, for my friends is law and grace. For my enemies, just the plain law. I mean, law as an instrument of politics has been a common in Mexico. Unfortunately, this tradition is still there, at least the image of this tradition. I don't want to go into details, but the attempt to impeach López Obrador has been seen by many people in Mexico as a political use of law, and it doesn't help to create the image of a government that is decided to enforce law without any consideration. Obviously, we also have a tradition of violence. The main political transitions in Mexico have been produced through violence: independence, reform, Mexican Revolution. So violence is still there as a possible tool of transformation. Well, nowadays you have heard probably some of the statements of López Obrador. He doesn't speak about violence, but he speaks about big transformations, no? And a kind of revolution. And also we have a tradition of the use of force in a very inappropriate way. Basically, there is in the collective mind of Mexicans the use of public force to repress enemies, and well, for everybody is very one point of reference is the events of 1978, in Tlatelolco, in which the public force has been used for political purpose to repress political enemies. The 1961, the repression in the Jueves de Corpus, this the use of these paramilitary groups, and all the dirty war in the 1970s and part of the 1980s. I mean, this has been part of the tradition, and that's why even now many people don't believe in institutions in Mexico, don't believe that law is really enforced without any political consideration. The next one, please. Well, what has happened during the Fox administration? It's what I call the Tlatelolco syndrome. The Fox administration has been very cautious in using force, because well, they have this, the ghost of Tlatelolco, and especially at the beginning of the administration, Fox and the Minister of the Interior, Santiago Krill, insisted that they were not going to have another Tlatelolco. I mean, putting on the same dish, repression and law enforcement, and that, I think it has been a problem with this administration, and not only with Fox, also with López Obrador. They put on the same level, repression and law enforcement. For López Obrador, as you have heard, any use of force by the government is equivalent to repression, and in some moments of the administration, I insist, especially on the first 4 or 5 years, the use of force has been an equivalent of repression, and that's why the Fox administration has been very cautious. to an extreme that I think was very, very bad for the state, for the state of for the Mexican state and the rule of law. There are some cases in which the Fox administration didn't want to use public force, even when there were some justification for that. Obviously, the case of Atenco at the beginning of this administration was very, very, very clear. In the case of corruption, the Fox administration didn't want to enforce law in a very clear way. As you remember, President Fox talked about big fishes that were going to be catched and put in jail. In the end, nothing happened. Well, maybe we can argue about this, or we can discuss about this, maybe because there was not enough evidence, maybe because Fox was expecting some support from the PRI to get some reforms in the Congress. In any case, the result was the same. There was no big actions in terms of enforcing law against corruption. There were some takeovers of highways, no? I mean, at the beginning of the administration, even of the Congress. You remember some clear image, some horses entering into the Congress of some guys protesting. And Fox was really reluctant to use force. Well, some can say, well, maybe it was better. Well, could be, but independently of the if Fox was right or wrong in doing this, the truth is that this attitude didn't help to create the image of a legitimate state disposed to use force when it's necessary. And obviously, well, it created generated a tendency of not enforcing law in many other cases. Even right now, well, we want to discuss the case of Oaxaca, but it's probably part of the same. No? President Fox said like 2 or 3 years ago, in a famous sentence, when he was asked to intervene in the conflict of Channel 40, he said, "Yo por qué? Why me?" And that's part of the problem, because sometimes it's not clear what he has to do or what he not has to do, and it seems that in many cases, says, "Why me?" Well, because you are the president. But well, that's part of the discussion in Mexico. So, for example, in Oaxaca, no, I mean, does he has to intervene or not? Well, does he have to intervene or not? Well, that's part of the discussion. Well, the reason for that is that Fox did not want to damage his image. The Minister of the Interior, Santiago Creel, was clearly competing for the presidency, and as we saw, that was not the best strategy to be a candidate of the presidency. And another reason, and maybe that was not so explicit, that that's part of the problem, is not only that Fox didn't want to intervene, or the why me policy, or the political ambitions of Creel. Another important factor is that the police forces we have are extremely incompetent in general terms, with some exceptions, federal police. No, no. Well, to tell the truth, is much more competent than the rest of the police forces. Some problems from time to time, but the fact is that if you go especially to the local level and the state level, God, that's a nightmare. I mean, we have seen some examples in the recent months of state police intervening, and maybe you say, well, maybe they don't. It's better if you let the things the way they are. In the state of Atenco, in the state of Mexico, in Atenco, the state police intervening, God, was a disaster, no? And in Michoacán, the state police intervening was also a disaster. In Oaxaca, well, who knows? I mean, that's part of the problem, no? I have to admit that at the federal level, there has been an improvement in the PGR with the creation of the Agency for Federal Investigation, the AFI, in the Ministry of Public Security with the creation of the federal police. I mean, those forces are working very, very in a general way. I would say well, they are working well, but the problem is still there. Sometimes the dilemma for the government is to intervene in a very inefficient way, violating human rights, maybe creating more problems, or not to intervene. Well, that's that's not precisely the best dilemma the Mexican government has. Well, and we also have some other problems in Mexico, especially in terms of the drug-related violence. It really got worse since 2005, and this situation has been provoked in a clear way by this is a paradox, because the Mexican government has been very efficient in capturing drug lords. So, as Undersecretary Rios mentioned, this provoked some kind of imbalance among drug cartels. This provoked some wars. We are seeing right now a war between two cartels, the Sinaloa and the Gulf cartel, and that has provoked violence. In some ways, this is a paradox because one part of the Mexican state, the part that was in charge of capturing drug lords, was very efficient, but the rest of the Mexican state was very inefficient. So it's what I have called, it's a paradox. The Cinderella's effect is that this Cinderella was very, very efficient in showing the big carriage, this big car with fancy dressing and nice shoes, but it didn't last too long. It lasted just before midnight. No? So after midnight, Cinderella was still Cinderella, and Mexican state was still the Mexican state because the rest of the state was working very bad. It's like if you're a guy who wants to impress some beautiful girl, and you spend all your money in buying a luxurious car, but all your money, and you don't have money for nothing else. You don't have money for dinner, you don't have money even for the gas of the car. So that's what the Mexican state did. It spent all its energy in capturing drug lords. Unfortunately, the rest of the Mexican states is not working very well, especially local and state police. The judicial system is so. The prison system has still many problems. So that suggests what you need is an integral reform of the Mexican state at all levels, and not only being efficient in capturing drug lords, because if you are efficient in capturing drug lords and the rest of the system is still working bad, well, you have unintended consequences like the violence we are seeing right now. So the next one, well, we have post-electoral violence during the recent 2 months, and that made some people to speculate about, is Mexico going into an abyss of violence, and is the Mexican state disintegrating? Well, I don't think so. But, well, we have three different kinds of violence right now. Violence in Oaxaca, that's basically a conflict generated by the union, the teachers' union, that got complicated because many actors were involved. I still don't know exactly what actors are there. There are some radical actors involved with the teachers that originally made the protest. But the fact is that federal government did not want to intervene, at least until recently, and the local government was unable to solve the conflict. So that's why we have this big conflict. Finally, the federal government decided to intervene, not in a direct way with police forces, but putting a table of negotiations. Probably in 1 month or 2 months before the administration, Fox administration ends, that conflict will be more or less solved. My guess is that the governor probably will have to resign. But, well, let's see what happens. But this problem is a serious problem, but it has not contaminated the rest of Mexican politics. We have still, obviously, drug-related violence. You see the reports every day, these beheaded corpses that appears from time to time. No, there has been a trend that was very, well, appeared in the recent months. No, It is in part because of the influence of another actors in this war among cartels, the recruitment of Cabiles and Maras from the Sinaloa cartel in order to counterbalance the presence of the Zetas. You know, the Zetas, these former military guys who were working for the Gulf cartel. So that's a terrible war, very, very violent, very grotesque. You know, the heads of people you appear in a dancing floor, and I mean it's terrible. But I insist, this is a war among cartels. This war is going to stop when one cartel wins over the other. No, that's very simple. Unfortunately, this war has lasted too long, but I wouldn't say that this violence has any political side, not at all. I mean, but it's a problem, that's for sure, and it's going to be a problem for a long time. And am I on my time?
I was just going to say that you should explain Cabiles.
Oh, Cabiles. Well, these guys are, you know, the members of the Guatemalan army, the elite Guatemala army in the 1980s, who were trained to be extremely cruel, and these guys are really crazy, honestly. I mean, they were trained to, you know, kill the enemy and take the heart and eat it on something, very nice things like that, no? You know. And these guys were recruited by some of the cartels because of that, because they are very cruel and they can kill and without any problem and do these things like cut the head off of the enemy, no? That's, and the Maras, obviously, they're very well. That's part of the cocktail we have right now in Mexico, no? And finally, well, this is not really violence in the strict sense, but many people have said, well, we have political violence in Mexico because López Obrador is saying all the time, go to hell with your institutions and these kind of nice sentences. But the truth is that we have a very aggressive rhetoric, that's true, but we don't have more than that at this point. No? The most violent actions I have seen related to the López Obrador movement was some guys hitting a wall outside the Mexican Congress during the day of the presidential address, well, the non-presidential address, because there was no presidential address. But these guys were not exactly members of the PRD. They were members of some groups related to the PRD, the Francisco Villa's movement, and these groups are there. No, these groups are violent. The CGH, the Consejo General de Huelga from the National University, the students of the National University, some members of the Atenco organization for the defense of the land. I mean, they are more violent than the PRD members. They are still there hanging around with the PRD, but we haven't seen real violence. Obviously, if you read the López Obrador speeches, well, you say, oh my God, the revolution is coming. It's not coming. No? I mean, it's part of the strategy. But I agree that the risk of violence is there. But I have to admit that after more than 1 month of blockade of one of the main avenues of Mexico, Paso de la Reforma, well, nothing serious has happened. I mean, these guys are there, obviously. They are blockading the traffic. You know, people in Mexico City are angry. You know, every time they pass in front of the tents and the blockade, they junk the car, making a noise. I'm not going to repeat, but it's not very nice. No, basically, it's very aggressive. But nothing happens besides that. It can happen, but I'm not sure. I think probably we won't see political violence, but, well, I wouldn't discard it. The next one? Well, what are the perspectives at this moment? Well, the conflict in Oaxaca is probably going to be solved during the Fox administration in some sort of negotiation, probably including the resignation of the governor, I don't know, but, well, I think they're going to solve it in one way or another. The drug-related violence is going to persist until the war among the cartels ends. That means that, well, we don't know exactly when it's going to end. but until the Mexican government has solid institutions, that's part of the problem, because the local police, state police, and the Mexican police is still unable to deal with this violence. It can take years to make some reforms, and probably I hope that during the Calderón administration these reforms take place. I hope that this war ends before that, but it has lasted for almost 2 years, so I'm not sure how long it's going to last, and we are probably going to see more of this violence. But I insist, this violence is there. It is very aggressive, it's very grotesque, but it doesn't contaminate the Mexican politics. At least it has not contaminated the Mexican politics until now. So the risk of political violence exists, yeah, that's for sure. However, I would say that it's under control now. Despite the aggressive rhetoric, López Obrador, I have to say that he has been very cautious in the use of violence. They have not used violence, to say the truth. So probably we're not going to see a violence promoted by López Obrador. But I don't discard some events, isolated incidents, you know, with some guys who, from time to time, they got you know, they got angry and they attack some policemen or something like that. I will say that the long-term problem in Mexico is the lack of trust in institutions and rule of law. There was a poll in the Universal recently. 39% of the population does not believe that 2006 elections were clean. And that's very concerning. That's very worrying, because it means that almost 40% of the population does not believe that institutions are working well. No, I mean, and that's a serious problem, because probably this percentage of the population does not believe that rule of law exists in Mexico. And if you don't have that confidence, it's very difficult to build a democratic state. It's very difficult to use force, public force, with legitimacy, because people don't believe that it has been used in a legitimate way. I will say that President Fox has contributed to this situation. Well, obviously, López Obrador, part of the left, has contributed to this situation. But President Fox, with the attempt of impeachment to López Obrador, he projected the image that institutions were used for political purpose, and that was very bad for confidence, very bad for trust in institutions. And I think this is the main challenge of Calderón, how to restore confidence in institutions and the rule of law. And the other challenge is to make a deep reform of security institutions that includes not only police forces at the federal, but principally at the local and state level, a reform that includes the judicial system, this is part of this process, and a reform that includes the prison system. If Calderón is not able to do a reform at these three levels or these three stages, well, I don't think we're going to have a state that works in terms of law enforcement, and we will have a state with legitimacy. You know, that's the main challenge. It's complicated, but I have to say that at least Calderón is very conscious of that. He's a lawyer, and he has insisted a lot during his campaign in rule of law, and I hope that he will be able to restore this confidence and to make this reform. I'm not sure, but I hope it happens. Well, I'm going to stop here. Okay, thanks.
Jorge, thank you very much for your remarks. They were very useful, including your Cinderella analogy. José Arturo.
Sí, buenos días. Agradezco a Armand Péchard la invitación, agradezco al CES Centro de Estudios la invitación que me han hecho para participar en esta reunión de trabajo sobre la seguridad interna de México. Bueno, creo que para todo Estado de Derecho, gran parte de su fortaleza está en la eficacia, en el diseño de sus instituciones, particularmente aquellas que tienen que ver con su seguridad interior y con la seguridad pública. Aquí voy a sostener que precisamente estas instituciones, que son parte importante de la fortaleza de cualquier Estado, al mismo tiempo en México son la principal debilidad que tenemos para enfrentar los graves problemas mexicanos que desafían al Estado y dañan a los ciudadanos. Particularmente, aquí les presento unos primeros datos donde se ve que en México en el año pasado fueron ejecutadas 1.520 personas y al presente año van 1.385 personas ejecutadas por fuerzas, por grupos de narcotraficantes, particularmente por aquellos llamados sicarios, es decir, estas personas que están al servicio de los grupos de delincuencia organizada, principalmente de narcotraficantes. Y lo que nunca se había visto en México es también la realización de las decapitaciones, es decir, que le cortan la cabeza a las personas de manera con una violencia totalmente inusitada. La semana pasada, unos sicarios, digamos, desparramaron en una pista de baile 5 cabezas para la sorpresa de todos los asistentes. Esta violencia no se había visto en México, incluso ni durante sus momentos revolucionarios. Pero también han muerto agentes federales de la policía. Según las fuentes oficiales, van 42 muertos, 42 agentes federales de investigación, es decir, policías federales, en lo particular de la AFI. Ellos en otra parte de su información dicen que son 62. Recordemos que para el FBI han muerto solamente, digamos, entre comillas, 42 agentes del FBI. En México, en 5 años, llevamos 62. Entonces, esto es también parte de la debilidad institucional de la, en este caso, de la Procuración de Justicia. En la siguiente podemos ver algunos ejemplos de cuántas personas han sido ejecutadas por el narcotráfico. En Tamaulipas, 138 personas, en Guerrero, 100, Baja California, 85, Sinaloa, 363 personas, en Michoacán, 349. Esto, insisto, no se había dado hasta el año 2004, no se había dado esta violencia. Sí había ejecuciones, pero eran, digamos, menores ante estas cifras. Desde luego, algunas instituciones señalan que esto es producto de la lucha y la pugna entre los grupos de delincuencia organizada. Pero eso es solamente, digamos, una explicación. El problema es que continúan. El problema es que las instituciones no muestran capacidad para detener estas ejecuciones y mucho menos las causas que generan estas muertes, es decir, los grupos de delincuencia organizada. En México son 3 las instituciones gubernamentales a nivel federal que deben resguardar la seguridad interior, que son la Secretaría de Gobernación, particularmente a través de el CISEN, el Centro de Inteligencia del Gobierno Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Preventiva y otras instituciones de ejecución de sanciones penales, es decir, las prisiones, y la Procuraduría General de la República, la PGR, a través de la persecución de los delitos, en este caso de los delitos federales relativos a delincuencia organizada e incluso algunos de índole político, como son la rebelión, el sabotaje, etcétera. Estas tres instituciones, en mi hipótesis, precisamente tienen el problema de que tienen un mal diseño institucional. Y que esto es precisamente la falta de adecuación, por un lado, a los cambios que tenemos en México a nivel político, pero también la falta de adecuación a los propios cambios que ha tenido el gobierno mexicano en su estructura orgánica, pero también es una falta de adecuación a la realidad nacional y a la realidad internacional. Entonces, esta es la hipótesis que voy a sostener, particularmente a través del análisis de un componente de estas instituciones, que va a ser la Procuraduría de la República y la Agencia Federal de Investigación, que no es otra cosa que la Policía Federal Investigadora. Tenemos en México, en mi opinión, que hay cinco grandes amenazas a la seguridad interior. Por un lado, tenemos las propias instituciones, la debilidad de las propias instituciones, tanto en su falta de integración interna como en su falta de integración interinstitucional, es uno de estos grandes riesgos. Es lo que produce una debilidad institucional. Hay baja integración en las políticas entre gobernación, la Secretaría de Gobernación, entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Pero todavía más allá, al interior de las propias instituciones, por ejemplo, en el caso de ministerios públicos y los policías investigadores que deben estar a su cargo, hay pugnas, hay diferencias, hay conflictos, hay políticas de sabotaje uno contra otro por diversos motivos. Esto es una gran complicación institucional. Desde luego ustedes deben saber que la Policía Federal debe, según la ley, estar bajo el mando del Ministerio Público. Tradicionalmente, desde que fue creado este diseño institucional en 1917, se ha hecho un supuesto jurídico, pero esto no ha sido aplicado en la realidad, y mucho menos a partir de la creación de la Policía Federal Investigadora bajo el modelo AFI, bajo el modelo de Agencia Federal Investigadora, que ha creado ya en la propia ley reglamentaria, ha creado una institución paralela. Ya no es una institución integrada verticalmente, como se supone que era el modelo, sino que ahora, y contra el modelo constitucional, en la ley reglamentaria se crea realmente una institución paralela. Es decir, se le da muchísima autonomía operativa. Entonces, lo que antes era solo una tradición en los hechos, ahora también es en su ley reglamentaria. Y esto profundiza la división y la problemática interna. Es decir, se profundiza en la debilidad, en la falta de integración institucional de esta organización pública. El segundo riesgo es precisamente la alta porosidad y corrupción en las fronteras mexicanas, que operan más bajo una visión fiscal que de seguridad interior. Debemos decirlo en su forma más sencilla: no hay una policía fronteriza, sino hay una policía fiscal. Esto significa que no hay una visión de protección del Estado mexicano en sus fronteras. Incluso, vamos más allá, realmente no hay frontera en México. Realmente no hay una vigilancia, una regulación ni de personas, ni de mercancías, en ningún sentido, ni hacia el interior del país, ni hacia el exterior, al exterior del país. Esto es un gran problema. No solamente es la corrupción, sino que por ejemplo, en la frontera sur mexicana, pues no hay frontera en el sentido jurídico. Tres, un poco lo que decía Jorge Chabat, la democratización de las políticas de seguridad interior han paralizado su integración. Esto es, que igual yo sostengo que las autoridades tienen el síndrome del 68, tanto los gobiernos llamados de tendencia conservadora como los de tendencia crítica han rechazado, contra la ley, han rechazado hacer uso de la fuerza pública y sus instituciones. Pero ahora resulta que también el grupo priista, que ha sido de centro, autodenominado de centro, tampoco aplica la fuerza en ninguna circunstancia. Y ahora no se aplica la ley ni contra los enemigos, al contrario de la tradición anterior que se aplicaba contra los enemigos, al menos así se creía, pues ahora tampoco se aplica contra los enemigos, ni los políticos, ni contra los enemigos del Estado, ni contra los enemigos de la ciudadanía. Esa es una grave complicación. De hecho, la policía en México tiene un grave problema de definición jurídica. De hecho, en algunos ensayos yo sostengo que la policía mexicana es la única en el mundo que carece de visión y de función policial moderna. Es la única que tiene una visión todavía de siglo XVIII, de siglo en parte XIX. Pero en fin, ese es otro tema. El cuarto gran riesgo que tenemos en México es que hay grandes regiones del país que están sin la presencia gubernamental. Es decir, no existe la aplicación de la ley y tampoco existen físicamente los representantes de la ley. Cada vez hay como un queso gruyere, cada vez hay más amplias zonas en México bajo el dominio de fuerzas ajenas a la ley y al Estado de Derecho. Y bueno, también en las instituciones ahí se ha demostrado que organizaciones policiales completas están al servicio del narcotráfico. Y también porciones de estas policías, de estas agencias de seguridad a nivel municipal y estatal están al servicio del narcotráfico. Cinco, el otro grave problema es que tenemos una estabilización del narcotráfico, ya no solamente como grupos delictivos, sino como una estructura social, económica y política, que al mismo tiempo, como se ha ido estabilizando en nuestra sociedad, ha generado ya fenómenos concurrentes, como son el gran narcomenudeo que existe a nivel nacional, los narcosicarios, que bueno, también no solamente son maras, no solamente son militares extranjeros, los llamados caibiles, que ya se mencionaron, sino que también, y este es el otro gran fenómeno, son los Zetas, que son antiguos militares mexicanos de alta capacitación, incluso aquí en los Estados Unidos, que ahora están al servicio de los grupos de narcotraficantes. Pero ahora también ellos, en algunas regiones del país, han tomado el negocio del narcotráfico para ellos mismos. Entonces, esta violencia extrema es ahora con modalidad militar. Ya no solamente son ejecuciones con los fusiles de asalto Kalashnikov, sino que ahora también se usan granadas y lanzas misiles en las ejecuciones que estamos viendo en el país. Esto también es muy grave. Y el gobierno mexicano ha sostenido que estos conflictos se deben a que el gobierno mexicano ha detenido a algunos líderes de delincuencia organizada. Esto es en parte cierto, pero también, y esto yo lo sostengo, es que también los grupos de delincuencia organizada atraviesan por un periodo de democratización. Hasta antes del cambio político en México, es decir, antes del año 2000, los arreglos entre algunos funcionarios, algunos malos funcionarios públicos y algunos líderes de delincuencia organizada eran estables, es decir, se sabía quién mandaba, y la democratización del país también implicó la democratización de los grupos de delincuencia organizada. Ahora todos querían ser los jefes, no solamente los jefes tradicionales, sino que todos quisieron tener el poder. Entonces, este fenómeno de democratización en el mando de la delincuencia organizada ha generado que haya más traiciones, que haya más entregas de unos grupos frente a otros y que al final terminan en manos de la autoridad federal, que digamos se ve beneficiada de esta democratización de la delincuencia organizada. Así entonces, uno de los frentes contra las amenazas a las libertades, a las instituciones y a la estabilidad nacional es la persecución de los delitos federales, especialmente los referentes a la delincuencia organizada, que es considerada por el gobierno federal como una de las amenazas a la seguridad nacional. Pero veamos algunos datos. Aquí lo que tenemos es los datos de la Procuraduría General de la República que persigue los delitos federales. Entonces, vean ustedes el bajo número de agentes del Ministerio Público. En 2001 había 1.617 agentes del Ministerio Público y en el año actualmente, 2006, existen 2.168 ministerios públicos. Mientras que agentes de policía investigadora había 3.603 y hoy existen 4.991. Entonces, digamos, tiene una tendencia a incrementarse, pero no de una manera consecuente con la realidad que se observa en la sociedad, sino que esta lógica de tener, desde mi punto de vista, pocos y escasos agentes del Ministerio Público obedece más a razones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a razones de tipo criminalísticos y criminológicos. Es decir, no hay una autonomía de la Procuraduría General de la República para decidir cuántas personas van a trabajar en ella, sino que esto está determinado por otras razones de tipo económico que las determina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vean ustedes también las averiguaciones previas iniciadas, que son el número de investigaciones que inicia el Ministerio Público, han crecido. De 69.640 que hubo en el año 2001, al año 2005 hubo 87.402 averiguaciones o investigaciones iniciadas. Pero las personas consignadas, es decir, los presuntos delincuentes presentados a los jueces penales, se han incrementado de una manera poco significativa, como vamos a ver en la siguiente gráfica. Vean ustedes, en azul tenemos el número de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público. Y en rojo tenemos el número de personas o presuntos delincuentes presentados ante los jueces penales. Vean ustedes, tenemos una constante. Es decir, no se ha incrementado una de las variables que llamamos de eficacia del Ministerio Público de la Federación. A pesar del gran incremento que tenemos a nivel de recursos públicos destinados a estas áreas, la eficacia medida por el número de personas o de presuntos delincuentes presentados ante los jueces no ha variado significativamente. Y esto sería igual si nosotros tuviéramos o presentáramos los datos, digamos, del año 1995, 1997, las cifras son semejantes. Es decir, hay un techo, hay un límite de gestión administrativa, de gestión del Ministerio Público, que no es superado. Es decir, raramente llegan a 33.000, 35.000 personas presentadas anualmente ante los jueces penales. Entonces, esto, insisto, a pesar de que año con año las autoridades mencionan que han detenido a miles y miles de personas, tanto por parte de la Policía Federal Preventiva como por parte de la propia Procuraduría, estas detenciones, incluso realizadas en algunos llamados operativos especiales, por ejemplo, el año pasado se inició el operativo México Seguro y en fin, hay otros operativos donde se dice que detienen a muchísimas personas. Nosotros vemos que no pasan el filtro del derecho, es decir, no pasan el filtro que debe aplicar el Ministerio Público para poder presentar formalmente a un sospechoso, a un presunto responsable de delitos ante los jueces penales. Por eso es esta constante, al menos en este sexenio, pero insisto, esta constante es desde el sexenio anterior al menos. Y repito, se han destinado muchísimos nuevos recursos, más recursos para estas áreas de seguridad pública y estas son algunas de las cifras. Si bien podemos tener esto como una parte crítica, nosotros tenemos que, como sostengo desde el principio, la propia institución, que es una fortaleza del Estado, tiene al interior una gran debilidad. Es decir, cuando sus propios servidores, cuando sus propios profesionales de la institución son corruptos o tienen conductas ilícitas, esa es una gran debilidad. En México, la Procuraduría General de la República investiga a 600 personas cada año. Eso para mí es una gran debilidad institucional. Aquí están algunas de las cifras. En la parte izquierda tenemos el número de investigaciones iniciadas, llamadas averiguaciones previas iniciadas. Y en la parte derecha está lo que representa el número de personas investigadas. Entonces son número de investigaciones como acto administrativo, como acto jurídico, y número de servidores públicos investigados. Entonces, esta es una muestra, un indicador para mí de falta de integración institucional. Es decir, no se ha integrado, no se logra integrar en el trabajo cotidiano, por un lado, las expectativas legales, las que están en las reglas, en las normas, y por el otro, las expectativas conductuales, lo que hacen los servidores públicos y lo que espera de ellos la sociedad. Se espera que tengamos servidores públicos honestos, íntegros, que raramente puedan incurrir en ilícitos, pero tenemos por el otro lado la realidad, es decir, 600 servidores públicos investigados por la propia institución. Debo decir que aquí no está la totalidad de los probables responsables. Esto es solo las investigaciones de los o de las personas investigadas por investigación de probables delitos federales. Porque hay otros datos que no presento ahora. Hay otros datos que son los de las producto de la investigación de los servicios internos, digamos, la policía de la policía. Esos no están aquí. Pero aún en estos que estamos contemplando en este momento, la mayoría de los presuntos responsables de estos delitos son policías federales de la AFI. La conclusión de esta idea es que, sin duda, la seguridad interna de México debe ser reforzada y rediseñada de acuerdo a las nuevas circunstancias. Aunque las amenazas a la seguridad sean cada vez más impresionantes, como única alternativa queda a corto plazo reconstruirlas, particularmente las instituciones de seguridad interna y de seguridad pública, queda reintegrarlas al marco jurídico, al marco racional, como una alternativa a corto plazo para la seguridad, pues ellas son las únicas, los únicos instrumentos que tiene el Estado mexicano y tienen los ciudadanos para poderse defender de las amenazas a la estabilidad social y al propio Estado. Gracias.
José Arturo, muchas gracias. Thank you very much. I actually thought all three presentations complemented themselves quite nicely. I'd like to take credit for it, but I really can't. But I actually think we covered different aspects of the challenges confronting Mexico in the area of its internal security. Given the time, why don't we open it up for questions and I just ask that you please identify yourself and your affiliation prior to posing a question. I don't know if anybody wants to start. And José Arturo, if you can't, turn off your microphone. There, thanks.
I'm Daniel Hernandez. Until the end of June, I was the consul of Mexico in Laredo. So very much from that experience, several questions come to mind, and most of them have to do with the connections of the different forms of delinquency or organized crime. I'm going to continue in Spanish because it's easier for me to communicate since all three speakers are Mexican. Mi pregunta tiene que ver con la conexión entre diferentes formas de delincuencia organizada y parte de mi experiencia como cónsul de México en Laredo hasta hace unos cuantos meses. Primero es la conexión entre el tráfico de personas y el narcotráfico, y hasta qué grado esta participación de sicarios como Zetas y Maras, que han manifestado un interés en ocupar, de hecho, acaparar espacios en el tráfico de personas, se convierten en un vínculo comunicativo y operacional entre estas formas de delincuencia. La otra tiene que ver con una que no se ha mencionado aquí, pero que en términos de política exterior nos causó mucho problema, y creo, yo tengo mi visión, pero me gustaría escuchar la de ustedes. Y esta tiene que ver con el interés en Estados Unidos, la preocupación natural y obvia por el terrorismo, y la manera en que en los medios y en la opinión pública de Estados Unidos se ha vinculado el problema delincuencial del tráfico de personas y sobre todo del narcotráfico con la vulnerabilidad que este implica con respecto a posible actividad terrorista utilizando nuestra frontera. Inclusive se han llegado a crear definiciones tales como el narcoterrorismo, que para quienes trabajamos en la frontera resultan completamente, con toda franqueza, absurdos. Pero me gustaría escuchar desde su perspectiva, si comparten o no la mía, de que no hay, no solo que no hay un vínculo, sino que no conviene a los intereses de esa misma delincuencia organizada vincularse con instituciones de terrorismo. Esa fue mi percepción, pero me gustaría conocer también la de ustedes sobre estos vínculos. Finalmente, no puedo dejar de comentar que efectivamente con el arranque de México Seguro, mi experiencia en Laredo y Nuevo Laredo fue uno de los puntos donde arrancó, es impresionante la efectividad que tuvo en un corto y mediano plazo, y por lo tanto cómo cambió la forma en que la violencia se manifestaba en Nuevo Laredo, podemos decir que ahora es mucho más controlable y tranquilo de lo que fue antes, y no tengo la menor duda que sí es un éxito de la actividad gubernamental. No quiere decir que sea obviamente resuelto la problemática en Nuevo Laredo, sino no estaría todavía la PFP presente en esos tamaños, no se ha podido regresar el control a las autoridades locales precisamente por los problemas que aquí se han planteado, pero no deja de haber un éxito impresionante ante condiciones muy 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 adversas por el trabajo de la PFP.
Okay, very briefly, I agree with you that, I mean, this is discussion about the links between drugs and terrorism is very old, but you're right. I mean, I don't think there are links, permanent links. There are some alliances from time to time. You have seen this kind of alliances in Colombia, Peru, in some periods of time. But I agree with you. I mean, it's not very rational for drug traffickers to make an alliance with terrorists. What for? I mean, it's, even though sometimes, well, it can happen, but I insist they are very, very unstable alliance and temporary alliance. No? So, and yeah, I don't see any reason why the drug traffickers, maybe terrorists would like to have an alliance with terrorists, but drug traffickers with terrorists, what for? I mean, it's the terrorists kill people, and if people dies, you don't have people to sell drugs. I mean, it's not very logical. So, and well, regarding Mexico Seguro, yeah. Well, maybe the other panelists can give us their impression. Yeah, I think that it worked more or less well. I'm not sure how effective it was given the size of the threat, well, because. And I have the hypothesis, but this is only hypothesis. If in the case of Mexico Seguro, you cannot apply the concept of the balloon effect, you know, that you put some police presence in the border, and then that violence moved to other parts of the country, because yeah, you're right, the violence in Nuevo Laredo has decreased, but the violence in Michoacán and Guerrero has increased. No, well, probably is part of the same. I mean, what I can tell you is that yeah, that's for sure. The Mexican state is doing the best it can, but I have the impression that unfortunately the size of the threat is so big that even when you do your best effort, maybe it's not enough. But well, probably my impression is different from that of the other panels.
Sí, gracias. Bueno, respecto al vínculo entre narcotraficantes, traficantes y trata y tráfico de personas, yo creo que ahí hay, sobre todo en la frontera sur, es muy claro cómo particularmente ante la disminución, la reducción, como ustedes saben, del ejército guatemalteco en más del 50%, hay zonas de la frontera que pues no hay, como se ha podido constatar en el Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza de México y Guatemala, que no hay realmente presencia de autoridades guatemaltecas. Esto ha generado pues, el incremento en algunas de las rutas de tráfico de personas, y por lo tanto trasiego de drogas, digamos. Es claro, a raíz de los daños que causó el huracán, por ejemplo, era muy obvio que una de las rutas principales era la ruta del tren, la del ferrocarril este del sur, y a partir de que viene el huracán hay una importante reducción no solamente del tráfico de personas, sino algo que es importante señalar, que es la presencia de los maras, que se habían convertido ya en custodios, no digamos de cargamentos de droga, pero sí de administradores de alguna manera, de cobros y prestar seguridad a algunas bandas de traficantes de personas. Respecto, por otra parte, al vínculo de entre terrorismo y narcotráfico, yo también no hay ningún indicio, pero además parecería difícil por las cuestiones y las motivaciones de uno y otro tema que pudiera haber alguna convergencia. Y por lo que se refiere al programa México Seguro, bueno, es un programa que se creó en el Gabinete de Seguridad Pública. Algo que mencionaba José Arturo y es cierto, es que no había una instancia, digamos, de coordinación en materia de seguridad pública entre instancias federales, entonces era muy complicado demandar la coordinación entre autoridades estatales, municipales y el propio gobierno federal. Y a partir del rediseño de la propia Secretaría de Seguridad Pública en enero de 2005, donde aparece por primera vez una instancia de definición de política criminal dentro de la estructura de gobierno y el nuevo diseño, también se genera este Gabinete de Seguridad Pública y es la instancia de coordinación natural de las dependencias federales que tienen que ver con la seguridad. Y el primer, digamos, esfuerzo que se hace es el diseño y instrumentación del programa México Seguro, que lo que viene a romper, lo que comentaba Jorge, bueno, es relativo el éxito en cuanto también comentaba José Arturo, si lo medimos contra el número de personas ejecutadas, sin duda, o sea, y es muy difícil que se pueda controlar en tanto que las ejecuciones son producto de las disputas, yo no diría de la democratización, sino de la pulverización de las organizaciones. E incluso al interior de las propias organizaciones tenemos casos muy claros donde dentro de la propia banda, sobre todo en el caso de Tamaulipas y esta alianza que tienen ahora con lo que queda de los Arellano Félix, han aparecido muertos de Tijuana en Tamaulipas que trabajan con otra célula distinta a la que controla la plaza, digamos, o que tiene el control de la plaza, como ellos mencionan. Entonces, esta pulverización además tiene el gran aliciente que es el narcomenudeo y las disputas por las plazas y la distribución y venta de droga, fundamentalmente de cocaína, y es muy difícil suponer que con un programa gubernamental se van a acabar las ejecuciones cuando hay este aliciente y este efecto de pulverización. Lo que sí es indudable, y para se convirtió sin duda Nuevo Laredo en paradigmático, iniciamos en 3 estados del país el programa México Seguro el 11 de junio del año pasado, que fueron Sinaloa en 2 ciudades, Culiacán y Mazatlán, 3 ciudades, perdón, y Navolato, en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, en Tamaulipas, en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. Y Nuevo Laredo se convierte en paradigmático en tanto que es el único lugar donde el diagnóstico llevaba a tener una respuesta de romper las redes de impunidad desde la propia policía. Se interviene la policía municipal y resulta que de los 750 policías que estaban dados de alta, trabajaban aproximadamente, digamos, 200 en las calles, había 500 entre que estaban al servicio claramente de las organizaciones o de células de narcotráfico hasta quienes se dedicaban a cuestiones de seguridad privada, digamos, por decirlo elegantemente. Pero lo más grave es que los grupos de más de élite, digamos, o los más desarrollados dentro de la Policía Municipal de Nuevo Laredo era el grupo operativo y seguramente ustedes recordarán el 26 de junio, a 13 días de que se inicia el programa México Seguro en Nuevo Laredo, hay un rescate de 44 personas que están secuestradas. Ahí cabe señalar que no había una sola denuncia por secuestro y sin embargo estas 44 personas cuando son interrogadas todas refieren que fueron secuestradas o como le llaman levantadas y entregadas a las células de narcotraficantes por este grupo de operaciones, el famoso grupo GOP que existía dentro de la Policía Municipal. Entonces es muy claro que lo que se logró con el programa México Seguro en un primer momento fue romper las redes de impunidad. Incluso eso modificó el perfil de quienes han sido ejecutados. Si observamos no solamente el número de ejecutados de junio, digamos, a agosto del año pasado, sino el perfil de quienes eran ejecutados, fue modificándose de miembros de esas propias redes de impunidad, muchos policías y expolicías, pero actualmente hay un mucho menor número de asesinatos, pero además el perfil es fundamentalmente de personas mucho más jóvenes vinculadas básicamente a las redes de distribución. Este programa ahora está trabajando en, está instrumentado en Michoacán y Guerrero porque, como comentaba en la exposición, la lógica ha cambiado y en tanto que se reduce el aliciente de pasar la cocaína a los Estados Unidos y se genera un mercado interno, sin duda los puertos del Pacífico, particularmente de Michoacán, Guerrero hasta Sinaloa, son puntos estratégicos y hay que recordar que tanto Michoacán como Guerrero son zonas históricas de producción de marihuana y de amapola y por lo tanto hay una serie de redes de distribución vigentes, digamos, que poco a poco han venido involucrándose en la distribución de la propia cocaína. Entonces el tema ya no es acercar la cocaína, digamos, fundamentalmente a las fronteras, a los puntos fronterizos, sino ahora hacerlas llegar a los puntos de distribución y por eso también se han reducido, digamos, las rutas aéreas y es muy claro que las rutas marítimas hacia el Pacífico se han incrementado de manera significativa. Y obviamente todos estos elementos son considerados dentro de las distintas estrategias que se van instrumentando. Y aprovecharía para comentar algo que decía también José Arturo respecto a los problemas de las policías. O sea, sin duda, es indudable que hay una gran fragmentación, más o menos, digamos, de policías efectivos en México hay alrededor de 360 mil policías. La gran mayoría de ellos, más de 345 mil, son policías municipales y estatales. Y el problema es que estas policías, como decía en la exposición, están sujetas a la presión permanente de la convivencia con el narcotráfico, básicamente ahora con lo que es el narcomenudeo. No tienen aún atribuciones legales, aún y cuando hay una iniciativa ya en el Congreso que esperemos que en este periodo se retome para que tengan atribuciones legales. Pero además no cuentan con los recursos suficientes, no solamente en cuanto a armamento, equipamiento, sino en cuanto a adiestramiento y capacitación. Cuando llegamos a la Secretaría de Seguridad Pública, un problema central en el primer diagnóstico que elaboramos respecto a estas policías es que se obviaron dos temas centrales. Uno, el proceso de reclutamiento. Era cualquier persona que quisiera ser policía acababa siendo policía, aunque como en algunos casos hemos comentado, aunque los mandáramos a estudiar a Harvard, jamás serían policías, suponiendo que Harvard prepararan policías. Por más que gastemos dinero, hay un problema de reclutamiento y selección. Se obviaron esos procesos y eso generó la permeabilidad hacia las organizaciones de delincuentes, básicamente de narcotraficantes, en las zonas fronterizas del país. Pero además, hubo una modificación muy importante respecto a lo que se entiende como esquema de control de confianza. Hay cuatro instancias de un esquema de control de confianza eficiente que son absolutamente obviadas en las policías municipales y estatales y que hemos venido tratando de recuperar e impulsar tanto el proceso de reclutamiento a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública como el proceso de control y de confianza. Entonces, generalmente los ayuntamientos y los directores de policías municipales, incluso estatales, suponían que con enviar a un X porcentaje de policías al año para realizar exámenes toxicológicos era suficiente y no había algo que es esencial, o sea, el elaborar un examen psicológico sobre las personas que aspiran a ser policías para poder ponderar si puede jugar un papel de autoridad dentro de una comunidad determinada. Tampoco se llevaba a cabo de manera sistemática un examen socioeconómico, una investigación socioeconómica para mirar si el tipo de vida que llevaban los policías correspondía contra los ingresos que tenían. Y por otra parte, tampoco la aplicación del polígrafo para corroborar las informaciones de los otros dos exámenes. Entonces, mientras no se mire como un enfoque integral y se mantenga obviado el proceso de reclutamiento y selección, pues es muy complicado porque el mayor porcentaje, como decía, de los policías del país son policías municipales y estatales. Y es por ello que también hemos venido impulsando un sistema de planeación y control policial que no solamente hace énfasis en este proceso de selección y reclutamiento y de control de confianza, sino además genera procedimientos y manuales que parecería increíble, pero en muchos de los municipios, incluso de los más importantes del país, no tienen manuales y procedimientos de patrullaje, de reportes diarios, de labores, de una serie de cuestiones elementales que sin duda hacen proclive la corrupción, en tanto que si hiciéramos una encuesta con más de 345 mil policías municipales y estatales, realmente nos alarmaría el porcentaje de estos elementos que no sabe exactamente qué es ser policía y qué es lo que tiene que hacer, en tanto que no existen estos procedimientos sistemáticos de operación. Gracias.
Bueno, sí, en relación a este tráfico o esta vinculación de terrorismo y narcotráfico, bueno, este para mí es un problema de seguridad nacional mexicana, en tanto que no vaya a ser real. Es decir, el gobierno mexicano tiene que hacer todo lo posible para que esto no sea realidad, para que esto no sea una profecía que se realiza a sí misma. Hasta hoy, desde luego, al menos en medios públicos, no se sabe que haya algún vínculo o algún interés de parte de grupos terroristas internacionales en utilizar la frontera mexicana. Y entonces, bueno, en ese sentido es un problema de seguridad interna mexicana no dejar que esto ocurra. Y lo otro es que, bueno, pues sí hay ciertos vínculos, hasta donde se sabe, en estas diferentes especies de comercio ilícito, de personas y de drogas, que pueden ser permanentes, pueden ser, digamos, momentáneos, pero pues como un poco la mentalidad del abarrotero, es decir, bueno, pues se trafica todo lo que se pueda vender. Eso es todo.
I just wanted to add one point on Mexico Seguro. I was in Mexico on one of my many trips, and one of the news shows was making fun of the program, saying it shouldn't be called Secure Mexico Secure, it should be called Mexico Insecure, and making light of the fact that it had actually spurred an increase in narco violence. As a result, I think the progress, the success of Mexico Seguro, I think, also spurred an increase in narco violence on the other side of the border. And to me, I think it's important both for the media and for politicians to realize that whatever effort is undertaken that ultimately is successful, most likely is going to result in an increase in narco-related violence. And I think it's important for that to be understood in order not to compromise the necessary political will that is necessary to sustain such initiatives. So I just wanted to make that one point. Why don't we go over to José López Zamorano, and given time, I would encourage people to ask one brief question, and so that we can move along. And this is not profiling on my part, José.
Sí, para el señor Ríos. Mencionó en su discurso que el actual clima político en México es de alguna manera propicio para la revitalización de grupos subversivos. Quería preguntarle en su calidad institucional o en sus relaciones con otras instituciones mexicanas del aparato de inteligencia, desde el inicio de este movimiento postelectoral en México, ¿han detectado un incremento de señales, chatter le dicen aquí, de que quizá estos grupos están planeando acciones o no sé, algún tipo de actividad subversiva en México? Y segundo, brevemente, Armand, simplemente preguntarle si dentro del grupo del movimiento de López Obrador ustedes han detectado que haya facciones que quizás se sientan alentadas por esta retórica antiinstitucional que probablemente decidan tomar por su cuenta acciones subversivas o violentas.
Bueno, respecto a la primera pregunta, como ustedes recordarán, a raíz de que Rafael Sebastián Guillén Vicente, o el, como él se denomina, el subcomandante Marcos, anuncia la otra campaña y que la gira esta que realizó por distintas entidades del país, hubo la mayor parte de las decisiones del EPR y algunas otras células hicieron público, la mayor parte de ellos, un repliegue, digamos, para dar espacio a esta otra campaña que resolvió llevar a cabo el autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta tregua, digamos, de alguna manera que ellos generaron para que hubiera este espacio, a raíz de las elecciones, pero sobre todo del resultado electoral, es público la emisión de comunicados por parte de las distintas células del EPR y algunos otros grupos que han surgido producto de estas decisiones respecto a su rechazo al resultado y a su convocatoria a pues realizar acciones de defensa armada, digamos, respecto a algunos de los planteamientos que se han generado desde la coalición por el bien de todos. Es público incluso que la semana pasada hubo una aparición en alguna carretera de Oaxaca de 12 personas armadas, algo que no se había visto desde hace tiempo. Había habido algunos comunicados, sobre todo los últimos hechos se habían registrado básicamente en las inmediaciones, en los estados colindantes con el Distrito Federal, con la Ciudad de México, como es el caso de Morelos, con el estallamiento de algunos petardos en algunos cajeros, en algunas oficinas bancarias, pero es indudable que este clima de crispación, más que revitalizar, sí, digamos, de alguna manera legitima las propuestas o genera las condiciones favorables para legitimar algunas propuestas que estos grupos han venido promoviendo en el caso del EPR como resultado de la fusión de dos grupos subversivos históricos, el PROCUP, que surgió en Oaxaca en los 60s, en 67, y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas de 64. Entonces, sin duda, en el marco postelectoral, pues ha sido evidente la aparición o reaparición de estos grupos, no solamente con comunicados, sino que incluso con apariciones públicas de personas armadas. Y respecto a la segunda pregunta, no tenemos ningún indicio ni respecto a al involucramiento directo dentro de del movimiento de inconformidad con grupos subversivos directamente.
El corresponsal de proceso.
Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso. Yo quisiera hacer una pregunta en relación al narcotráfico en materia de la seguridad. Se está hablando del aumento de la violencia, los asesinatos. ¿Hasta qué punto es también esto consecuencia del incremento en el consumo de narcóticos en nuestro país y sobre todo en Estados Unidos, en donde la misma DEA se queja de que el gobierno de Bush ha descuidado el asunto del narcotráfico por dedicarse al terrorismo? Y relacionada a esto, ¿cuáles son los retos que tiene el próximo gobierno de nuestro país en este sentido? Y sobre todo ante pues la falta de confianza de Estados Unidos en la PGR, ¿no?, para detener a narcotraficantes, como se acaba de ver el reciente arresto del Tigrillo en Baja California. ¿Cuál es el papel de las instituciones? ¿Deberá trabajar más el ejército en detener narcotraficantes que en otros temas?
Bueno, mira, voy a contestar en español. En realidad, sí ha habido un incremento en el consumo en México en los últimos años. Yo creo que ahí están las cifras y es cierto. Yo honestamente no, digo, seguramente es un factor entre otros, pero es muy claro el incremento de violencia, si tuve las cifras, a partir de 2005, 2006, si hay un pico, ¿sí? Y claramente yo creo que hay una vinculación de este incremento en los ejecutados con la... hablo muy fuerte, mi voz se oye muy fuerte. Hay una relación en este incremento de los ejecutados con el conflicto entre el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa, ¿no? Seguramente hay otros factores, ¿no? Pero yo sí, y en este caso creo que es muy muy claro el vínculo entre esta guerra entre carteles, en parte yo creo provocada por los reacomodos que la política de Fox de atrapar a los líderes de los carteles ha provocado, ¿no? Ahora, yo no sé realmente la atención de Bush hacia el terrorismo, qué tanto ha tenido que ver con la violencia. Yo más bien creo que la carambola es como de otra forma. Tienes a un gobierno de Bush y en general un gobierno de Estados Unidos que ha venido presionando muchos años para que atrapes a los capos de los carteles. Curiosamente, Fox los empieza a atrapar, ¿no? Claro, es una paradoja porque ahora que Fox llega y dice, ya atrapé a los líderes de los carteles, sí, pero ahora quiero a Bin Laden, so, no me molestes con esto, ¿no? Tráeme a Bin Laden y podemos platicar. Pero en realidad, esta política de atrapar a los capos, en parte resultado de las presiones de Estados Unidos, creo que es lo que ha generado esta violencia, que curiosamente luego repercute en la frontera, ¿no? De alguna medida sí es también consecuencia de estas presiones de Estados Unidos. Y bueno, y respecto a la desconfianza, pues sí, yo creo que la desconfianza de gobierno de Estados Unidos en las autoridades mexicanas ha estado ahí por muchos años, y creo que hay algo de razón en ella también, es la verdad. Aunque creo que la AFI comparativamente ha hecho un papel un poco mejor que la Policía Judicial Federal, que realmente estaba mucho más corrompida, y el éxito en las capturas que hemos visto en los últimos años tiene que ver con la alianza entre la PGR y el ejército, ¿no? Eso es lo que realmente explica esta efectividad, pero insisto, es lo único que era efectivo, lo demás pues era, funcionaba medio mal, y bueno, pues por eso se da esta violencia. Pero yo creo que la violencia sí tiene mucho que ver con este pleito entre carteles, ¿no? Lo cual pues sí, no deja de ser una paradoja, ¿no? Digo, ahora que el gobierno mexicano se vuelve efectivo en atrapar a los carteles, el único resultado es que hay más violencia, entonces uno diría, pues mejor dejen las cosas como estaba, ¿no? Y probablemente no pasaría nada, pero no sé los demás siquiera.
Sí, perdón, bueno, al respecto, el problema no es que no se podían dejar las cosas como estaban, porque las cosas han cambiado dramáticamente, y esto es finalmente el resultado de esto, del consumo. Hay un incremento muy significativo, como decía, en los últimos 10 años tenemos un 20% per cápita consolidado del incremento del consumo. En el caso de la cocaína es muy claro si observamos el tema del precio. Hace 20 años la cocaína era una droga cara que solamente era consumida en México por algunos sectores de la sociedad. Actualmente la cocaína se encuentra en grapas hasta de 10 o 20 pesos. Obviamente la calidad es muy importante considerar el tipo de supuesta cocaína que se vende, pero yo creo que el mayor indicador respecto a cómo ha crecido el consumo es el nivel de precio actual de la cocaína en México, que en muchas de las zonas históricas de consumo de marihuana incluso la ha venido sustituyendo. Y algo que también es indudable es que dentro de la pirámide delincuencial el tema de las adicciones ha crecido de manera muy importante. Por eso decía en la exposición que se tiene que mirar el tema de las adicciones, considerando una serie de cuestiones no solamente de salud pública, sino incluso el apostarle a la prevención, del consumo, y eso es fundamental. Respecto a la falta de confianza, yo diría que no, o sea, no hay una falta de confianza, estamos trabajando permanentemente con las distintas agencias, y al contrario, diría yo que nunca como ahora hay el nivel de cooperación y de trabajo conjunto, y como mencionaba ya anteriormente, hay resultados claros respecto a ello. Gracias.
Tengo primero una clarificación y después una pregunta dirigida al subsecretario Ríos. En su respuesta a la primera pregunta, había mencionado un lazo entre, más bien, que las maras operaron como un lazo entre los traficantes de seres humanos y de droga. La clarificación es si las maras es el único lazo entre dos tipos de traficantes en la frontera sureña mexicana, y o si hay otros grupos que están formando esta relación, o más bien hay unos grupos que están involucrados en dos tipos de tráfico de producto. Y la otra es si vemos un lazo semejante en la frontera norteña. Lo que tengo entendido es que no existe todavía en el norte, pero la pregunta es si usted sabrá de una relación allá. Y la otra pregunta es a lo mejor una pregunta injusta, pero este tipo de pregunta que muchas veces pregunto. Ha hablado muchísimo del éxito que ha tenido el esfuerzo en contra de los kingpins, como había mencionado Jorge, y también México Seguro y todo eso, y mucho de la violencia que vemos ahora en México es consecuencia de este éxito en la, como usted lo llama, la polarización de los carteles. Pero la pregunta está ligada también con lo que dijo Jorge, y es que aunque el esfuerzo está funcionando bien a nivel federal, ¿qué es lo que está pasando a nivel local? No solamente, como usted mencionó, de procedimientos, manuales y cosas de este estilo, pero realmente un lazo entre las fuerzas federales, estatales, municipales, para lidiar con el problema. Sabemos que CONAGO, por ejemplo, tiene reunión hoy precisamente para pedir de las autoridades federales más interacción con las fuerzas policíacos locales. Entonces, hay nada más para preguntar si hay dos o tres cosas que tienen en mente para mejorar, como el próximo paso en el esfuerzo para mejorar la relación de los distintos niveles del gobierno.
Sí, bueno, respecto al tráfico de personas, como comentaba, en la frontera sur es muy claro el involucramiento, sobre todo, digamos, en no solamente el ejercicio de la violencia contra migrantes, sino la custodia. Era muy claro cómo la vía del ferrocarril era justo la ruta privilegiada y, como decía, desde el problema con el huracán, y se disminuyó de manera muy significativa la presencia incluso de maras vinculadas a tráfico, a organizaciones dedicadas al tráfico y trata de personas. En la frontera norte no tenemos, digamos, las condiciones son absolutamente distintas, entonces no hay una serie de alicientes que hacen que se involucraran las maras con o miembros de pandillas con la delincuencia organizada, sobre todo porque son muy claramente identificables y eso los vulnera, y obviamente por ello de alguna manera hay rechazo incluso. Respecto al programa, lo que mencionaba, los éxitos que he venido comentando, bueno, sin duda se ha avanzado, y lo que estamos haciendo fundamentalmente con las policías estatales y municipales, tenemos diagnosticados más o menos 88, un poco más de 80 municipios con problemas relevantes en materia de seguridad pública. De estos municipios ya tenemos un programa, el que comentaba, este sistema de planeación y control policial que mira de una forma integral el tema de las policías, no solamente con manuales y procedimientos, sino racionalizando el despliegue de recursos con base en el mapa geodelictivo, lo que permite además generar condiciones para que haya espíritu de cuerpo, disciplina, que es algo fundamental en las corporaciones policíacas, y actualmente ya tenemos en 60 municipios del país trabajando. Por ejemplo, les diría que próximamente más de 28 municipios del estado de Guerrero se van a incorporar a este sistema, y eso ha generado que atendamos una debilidad estructural muy importante, que es el fortalecimiento en las policías locales y estatales, que es básico porque, como decía, más allá del número, son las que conviven cotidianamente con los distintos fenómenos, pero además son las que reciben e interactúan con la población, sobre todo en algunas zonas del país donde hay índices muy importantes de violencia. Y respecto a la reunión de CONAGO del día de hoy, hemos venido trabajando en la anterior reunión de CONAGO de agosto, hubo un punto de acuerdo a una propuesta del gobernador de Nuevo León para generar un nuevo sistema integral de combate al delito. Hemos venido trabajando con los gobernadores y el día de hoy se va a hacer la propuesta del esquema general de este sistema integral, en el que se incorporan las distintas propuestas. Participaron en las reuniones que hubo 5 o 6 reuniones con funcionarios estatales y locales. La Secretaría Técnica la tiene el gobierno de Nuevo León, una vez que, como mencionaba, el gobernador Natividad González Parás hizo la propuesta, y el día de hoy se va a presentar en la CONAGO, y eso va a implicar el que se revise el programa México Seguro. Se ha venido especulando mucho de que este sistema sustituirá al programa México Seguro. La lógica es distinta, digamos, desde el origen. El programa México Seguro es un programa impulsado por el gobierno federal desde el Gabinete de Seguridad Pública, y lo que es el sistema integral de combate al delito que se va a revisar, se está revisando seguramente ya como un tema central en la reunión de CONAGO de Nuevo Vallarta en Nayarit, va a permitir el generar consensos para que implican incluso el rediseño en algunas áreas. Se ha hablado de que la Subprocuraduría de Investigación Especial de Delincuencia Organizada se descentralizaría, y es una de las propuestas que el día de hoy se van a discutir para generar las acciones correspondientes una vez que se aprueben.
Given the amount of time that we have left, I'm going to ask that we kind of bundle the questions. If we can start with you, and then go over to you, and then go over to Dolia, and we'll conclude with Eric over here. So if you can ask your question, we're going to bundle them, and then they can answer them accordingly, so that we can try to stay on schedule.
Okay. My name is Angel Jaramillo from the Center for Latin American Studies at the Hudson Institute. Mi pregunta es, noto que hoy es el 11 de septiembre y hace 5 años se llevaron a cabo los actos terroristas que nos dieron lugar a hacer un minuto de silencio al empezar esta sesión, y también noto que no es sorprendente que los líderes terroristas del radicalismo islámico se den cuenta en un mapa que México está al sur de Estados Unidos y que eso se les presenta como una oportunidad para volver a realizar actos terroristas en este país. En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué está haciendo la Procuraduría General de la República y otros organismos del gobierno federal para coordinar y evitar que los terroristas puedan pasar por el gobierno mexicano rumbo al norte, o incluso realizar actos terroristas en el territorio mexicano?
Okay. Aquí. Y si podrías apagar tu micrófono, te lo agradecería. Gracias.
Sí, bueno. Perdón, de una vez.
Soy Norma Gutiérrez, del Directorio de Investigación Jurídica de la Biblioteca del Congreso. Tengo una pregunta para el subsecretario Ríos. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia dictó varias opiniones o sentencias sobre extradición. Hay una en particular, creo que fue en noviembre del 2005, que es de interés particular para los Estados Unidos. Mi pregunta es que yo no he podido encontrar ningún análisis sobre esta sentencia. Quisiera saber si, en su opinión, de acuerdo con esa sentencia, México podrá honrar las solicitudes de extradición de narcotraficantes cuando exista la posibilidad de que a estas personas se les imponga la pena capital de, digamos, de más de 30 años de prisión, cadena perpetua.
Dolia, y concluimos con Eric. Dolia, ¿podrías venir al micrófono, ya que no hay nadie aquí con un micrófono? ¿Botón? Abajo de...
Ok. Gracias. Yo tengo una pregunta que creo que es bastante sencilla, espero. Dado el panorama tan espeluznante que dieron aquí, sobre todo aquí el señor a mi derecha, de la situación de narcotráfico en México, las imágenes de estas cabezas rodando en un antro en Iruapan, escenas macabras inusitadas en nuestro país, según los especialistas. Mi pregunta es, obviamente esto es consecuencia de que el problema del narcotráfico en México ha empeorado en los últimos años, si no en los últimos 6 años, en la última década. Y la pregunta es muy sencilla, ¿a qué se debe este empeoramiento de la situación? ¿Es simplemente la incompetencia o lo que Jorge Chabat mencionó, de que desde el principio el gobierno de Fox no ha querido hacer cumplir la ley en algunos aspectos, y supongo que también en la cuestión del narcotráfico, es incompetencia del gobierno federal, de las autoridades, o corrupción. Porque durante la época del PRI se habló mucho de corrupción a los más altos niveles del gobierno y del PRI, y de repente terminó o desapareció. Hubo carpetazos, se hicieron investigaciones, se consignaron a todas esas personas o se le dio el carpetazo. En ese sentido, estamos enfrentando una situación que ya no es lo que Eduardo Valle describió como narcoestado, sino una narcodemocracia.
Okay, Eric. Eric Rojo, Director of Homeland Security Service, Shaw Group, and President, U.S. Mexico Chamber, Washington. Two quick elements. First one in English, just to address that the narco-terrorism perceived in the Mexican-U.S. border is more a fabrication of U.S. politicians than the reality of terrorism, only because the Canadian border is wide open. Why would a smart terrorist want to get embroiled in the stupidity and the problems of the Mexican border? Segundo, en español, dada que uno de los problemas y retos que históricamente México se ha enfrentado es la falta de confianza por parte del pueblo en sus instituciones, me parece interesante que cuando el profesor Chabat nos dice que el 39% de la población considera que no fue una elección limpia, por primera vez vemos que más del 60% de la población de México tuvo confianza. Es un momento histórico y que creo, dado todos los otros retos, es muy importante hacerle énfasis a lo positivo.
Y José, no es porque me caes bien.
Pero... José Díaz Briceño, del periódico Reforma. Una pregunta para el subsecretario. Cuando en mayo de este año el presidente Vicente Fox lanzó observaciones a las reformas, a la ley nacional, entiendo, de salud y los códigos de procedimientos penales, y no me acuerdo del otro, sobre la ley que en Estados Unidos se percibió como una legalización de facto de las drogas, bueno, particularmente se echó por la borda de los esfuerzos de dar atribuciones a policías locales y estatales sobre esta situación del narcomenudeo. La pregunta es, ¿en este último tramo de la administración Fox se va a volver a presentar esa ley, esas reformas de ley, o ya se dio por muerta?
¿Quién empieza?
Perdón, perdón, José Arturo. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo contra el terrorismo? Bueno, ahí es un tema central dentro de la agenda de seguridad nacional. Hay una serie de coordinación, de esfuerzos de coordinación, no solamente al interior del gobierno mexicano, sino con las mismas autoridades estadounidenses. Desde antes, digamos, acompañamos todo el proceso de la creación de Homeland Security y hemos venido trabajando estrechamente con las distintas agencias. Y como decía, yo tengo desde 1984 trabajando en áreas de seguridad nacional y nunca como ahora tenemos el nivel de coordinación y colaboración, particularmente en estos temas de seguridad compartida. Respecto al tema de la Suprema Corte de Justicia, el problema central es que por las características de nuestras normas jurídicas en México, se tiene que concluir los procesos y la mayor parte, sobre todo de los líderes de los cárteles, están en situación de procesados. De hecho, uno de los problemas centrales en los centros federales de readaptación social o los penales federales es que fueron diseñados para sentenciados, es decir, personas que ya no tenían que tener interacción alguna, sobre todo con instancias del Poder Judicial. Y esto desde el principio se modificó y tenemos un gran porcentaje de procesados dentro de los distintos penales federales. Y lo que se ha venido haciendo, además de que hay un nuevo reglamento que hace mucho más rígido, digamos, sobre todo la interacción con abogados. Cabe señalar que, por ejemplo, si el Cárdenas tenía registrados más de 200 abogados, tenía de las 24 horas que estaba dentro del penal federal, más de 16, 17 en promedio estaba en el área de interlocutorios hablando con los abogados sobre los distintos proceso, supuestamente. Entonces ahora se restringió ya de manera significativa vía el nuevo reglamento. Pero el problema de fondo respecto a lo que preguntaba las extradiciones es que finalmente se tienen que concluir los procesos en México para estar en condiciones de revisar los temas de extradición. Lo que preguntaba Dolia Esteves respecto a que si no era el problema es que antes se hablaba de corrupción y en los gobiernos anteriores y ahora ¿por qué la violencia? Yo diría que la violencia primero es multifactorial y justo al revés, porque ahora no hay arreglos, como mencionaba Jorge Chabat, se han detenido el mayor número de líderes y desarticulado incluso algunas células que casi eran míticas e intocables como las de los Arellano Félix. La violencia sin duda es multifactorial y tiene que ver no solamente con el incremento del consumo, sino con la disputa entre las plazas y lo que mencionaba. Hay una serie de efectos resultado de estas detenciones con el aliciente de la gran venta de consumo de narcomenudeo, como con el tema de las policías, la vulnerabilidad de las policías, pero además el que no haya arreglos con ninguna instancia y obviamente eso ha modificado también las condiciones en el combate al narcotráfico. Entonces yo diría que es justo la lógica, es al revés, o sea, hay más violencia en tanto que ya no hay los arreglos que en algunos casos se presentaban desgraciadamente y que llegaron a ser crisis cuando el encargado del combate al narcotráfico acabó estando involucrado con uno de los cárteles, el cártel de Juárez, en el pasado. Respecto a la pregunta de las reformas y el veto a la ley, sí, se va a volver a presentar. De hecho, se ha venido trabajando desde antes de que iniciara el actual periodo de sesiones, el primer periodo de la 60 legislatura. Se ha venido trabajando con los diputados y con los senadores, concientizándolos y dándoles los argumentos suficientes para que legislen en esta, retomen el tema de la legislación secundaria para darle atribuciones a las policías locales y obviamente mirar dentro del próximo presupuesto de egresos de la Federación el dotarlas de los recursos suficientes para poder enfrentar el tema de narcomenudeo, más allá de que este año por aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que está conformado por todas las instancias federales y los gobernadores de todos los estados, se aprobó que el 20% de los recursos del fondo destinado para seguridad pública, es decir, 1,000 millones de pesos, se destinaran específicamente al combate del narcomenudeo, desde prevención hasta el equipamiento de algunas de las policías, como hemos venido observando particularmente en el caso de Guerrero. No, ahí hay una revisión y hubo obviamente una serie de interpretaciones. El problema es que la tabla original la elaboró CONADIC, la instancia correspondiente de salud. El problema es que en el debate en el Congreso se elevaron y se modificaron estos porcentajes, digamos, de consumo. Lo que CONADIC había hecho era la tabla que había propuesto era resultado pues del conocimiento que tienen y sobre el tipo de droga y el porcentaje de droga que podría ingerir en un solo momento una persona, cuando llega a la Cámara de Diputados se modifican esto y eso es lo que acaba por digamos distorsionar la propuesta original de la propia iniciativa.
Muy brevemente, con respecto a lo que planteaba Dolia de que el problema del narcotráfico está peor que antes, bueno, depende cómo lo miras. En términos del volumen de droga que pasa, las cifras nos hablan que más o menos se ha mantenido constante en los últimos años. Sí ha aumentado el consumo, yo creo que en eso sí está peor. Y sí tienes más violencia en términos de ejecuciones y una violencia, como se ha señalado aquí, mucho más agresiva visualmente. Lo cual no quiere decir que necesariamente haya habido un cambio cualitativo, pero la forma en que se presenta la violencia llama más la atención y desde luego es mucho más cruel. Ahora, yo sí creo, y en este caso voy a coincidir con el subsecretario, en fin, yo ya no estoy siendo viejo, ya coincido con lo que dicen las autoridades del gobierno, ¿no? En fin, qué horror. Pero yo creo que efectivamente el aumento en la violencia, que es lo que hemos visto en el último año y medio, tiene mucho que ver precisamente con el hecho de que hay una parte de del gobierno mexicano que está funcionando bien, que es la parte que se encarga de atrapar a los capos. El problema es que lo demás no funciona muy bien, ¿no? Yo a veces he comparado esta política de Fox como la de un tipo que le dijeron que hay un panal de abejas y tiene que destruir a las abejas, y en lugar de hacer lo que todo profesional haría, que es ponerse un traje para las abejas, cerrar las ventanas, no, pues simplemente llegó Fox y le pegó al panal con un palo, ¿no? Y obviamente las abejas se fueron por todos lados. Bueno, pero en estricto sentido, bueno, sí está haciendo lo que tiene que hacer, porque la ley dice que hay que atrapar a los capos, ¿no? Lo que ocurre es que el resto de las instituciones, el caso más clásico es el del Chapo Guzmán, ¿no? Que lo atrapan después de muchos esfuerzos, lo ponen en una prisión de máxima seguridad y se escapa de la prisión de máxima seguridad. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué lo atraparon si se va? ¿Por qué? Porque la parte de las prisiones no está funcionando bien. Entonces eso es lo que provoca estas reacciones. Pero en realidad sí creo que más bien lo que ha pasado es que sí ha hecho cumplir la ley en esa parte. Sí se ha cumplido la ley. El problema es que en lo demás, pues las instituciones siguen funcionando medio mal, y esto hace que no se sostenga el éxito en atrapar a los capos, que no se pueda mantener, pues no es sostenible, ¿no? Yo no creo que sea corrupción, más bien creo que, si bien la corrupción sigue estando ahí, creo que ha habido algunos avances en combate a la corrupción. Y un comentario brevemente sobre la confianza en las elecciones que señalaba aquí Eric, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, pues, todo depende de cómo se vea el vaso medio lleno o medio vacío. Ciertamente, comparado con los niveles de confianza que había en México en las elecciones hace algunos años, sobre todo en 88, por ejemplo, bueno, pues, seguramente hay más gente que cree que las elecciones son limpias. Pero me parece que el hecho de que 39% siga creyendo que hubo fraude, ¿no?, es muy preocupante. O sea, tú no puedes construir una democracia si tienes un porcentaje, yo creo, muy alto, que sigue creyendo que las elecciones no son limpias, más allá de que tanto lo hayan sido. Yo creo que si quieres tener un país que funcione, tienes que tener porcentajes más altos de gente que crea que las instituciones están funcionando. Y este porcentaje, bueno, si bien uno dice, bueno, la mayoría cree que las elecciones fueron limpias, sí, la mayoría cree que las elecciones fueron limpias, pero sigue habiendo 4 de cada 10 mexicanos que no lo creen. Y a mí eso me parece muy, muy preocupante. Yo creo que no podemos construir, pues, una democracia si no avanzamos en eso. ¿Cómo? Bueno, yo creo que es el reto, ¿no? ¿Cómo hacer las elecciones más confiables todavía, que no quede duda de nada? Bueno, en fin, yo creo que todavía hay mucho que hacer ahí, ¿no? ¿Sí?
Sí, bueno, a mí también me parece excelente la idea de que el 60% de la ciudadanía crea en que hubo elecciones bien, pero recordemos que esto es porque también las elecciones están en manos de ciudadanos, no están en manos del gobierno. Entonces también eso ayuda, afortunadamente, a esta percepción y a esta realidad. En relación al tema de la policía y las drogas, yo debo mencionarles que yo estoy muy, muy azorado de la idea de otorgarle a las policías preventivas la facultad de investigación sobre asuntos de narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, desde 1917, que se formó el actual esquema de Procuración de Justicia, de Investigación de Justicia Criminal, hasta hoy muy pocos son los casos donde se han formado instituciones de investigación, digamos, sólido y serio en México. Como ustedes saben, la investigación sobre drogas solamente corresponde hasta hoy a la Procuraduría General de la República y la policía que debiera estar bajo su mando, hoy llamada AFI, estos 5,000 agentes de policía. Bueno, hasta hoy todavía tenemos problemas de formación, problemas de diseño, problemas de conducta, problemas de formación de mentalidad investigadora para las policías. incluso para los propios ministerios públicos, no saben investigar. En ninguna facultad de derecho en México se les enseña cómo investigar. No se les enseña ni las bases del método científico. Son abogados, con todo respeto para los abogados. Al menos en México no se les enseña a investigar. Ellos lo notan cuando al llegar a estudiar maestría se les pide hacer su tesis. Ahí es cuando vienen las lágrimas. Se dan cuenta que no saben investigar. Entonces ellos son los responsables de dirigir jurídica y empíricamente la investigación de los delitos. Bueno, pues en las facultades no se les enseña a investigar. Las procuradurías han hecho esfuerzos, pero de un esfuerzo muy bajo para formarlos en mentalidad de investigación. Porque el mayor esfuerzo es a nivel jurídico, a nivel de conocimiento del derecho penal. Pero ya en la formación de mentalidad de investigación, los esfuerzos son menores. Incluso apenas hace 2 años, desde 1917, se está formando en el INACIPE la primera maestría para fiscales, para investigadores del delito. Por primera vez desde 1917. Bueno, imagínense, tenemos ese problema. Cada estado, los 32 que tenemos, también tiene su pequeña policía investigadora a cargo del Ministerio Público, que está igual en las mismas condiciones. A los ministerios públicos en México, a nivel licenciatura, tampoco les enseñan a investigar y les enseñan poco derecho penal. Entonces ellos son los líderes, son los responsables institucionales de la investigación contra la delincuencia organizada. Muy pocos esfuerzos se ha hecho por formarles mentalidad investigadora. De ahí que es tradicional que el policía, que mucho menos tiene formación académica, sea quien tiene el control de las procuradurías, porque ellos, como conocen la calle, ellos andan en la calle, ellos tienen los contactos, tienen la relación, tienen el conocimiento de campo. Ellos son los que pueden hacer o no las detenciones. Entonces, ellos no se han ocupado hasta hoy del fenómeno de los delitos, porque esto solamente ha correspondido a la Procuraduría de Justicia. Entonces, insisto, tenemos ese problema nacional, que es también responsabilidad de las universidades, no solamente de las procuradurías, que forman abogados con poco conocimiento del derecho penal y nulo conocimiento de los procesos de pensamiento científico, de investigación metodológicamente desarrollada. Entonces, imagínense ustedes que esta idea de investigación, como está hoy en México, se le dé a las policías preventivas que tienen una baja escolaridad en general. Tienen primaria y algunos escuela secundaria. Bueno, entonces imagínense ustedes que hoy, que no tienen ningún vínculo formal contra el narcotráfico, son quienes más control, quienes más relación tienen en la calle con los narcotraficantes. Imagínense que no lo tienen formalmente, pero tienen realmente mucho contacto, mucha relación. Pues si se les da esta capacidad de investigación, que sería facultad jurídica, pero no profesional, no cognitiva, imagínense ustedes qué gran problema se va a crear. Yo soy crítico de esta posición porque va a generar más problemas de los que se supone quiere resolver. Gracias.
Perdón, nada más una aclaración. La reforma a la que nos referíamos no implica darles atribuciones de investigación a las policías preventivas, es simplemente atribuciones para que puedan participar en la detención y enfrentar el fenómeno, pero no, no capacidad de investigación.
Well, I'd like to conclude. I think it's been a fascinating session, actually. But I'd like to conclude just with some thoughts. I mean, if you look at Mexico in terms of its development in the separation of powers, we've had 9 years in which Mexico has really, I think, made great strides in the separation of powers between the executive and the legislative branch. Clearly, as it came out in today's session, there are still a lot of challenges in terms of the separation of powers insofar as the judiciary, as well as the professionalization of law enforcement and reforming the judiciary even further. I'd like to conclude by just saying, you know, one of the things that might actually come out of, clearly we talked about the violence in Oaxaca, we've talked about the increasing violence in drug trafficking, and the increasing, the graphicness of the increased violence in drug trafficking, as well as a defiance to rule of law and institutions as a result of the post-electoral crisis. I wouldn't rule out if, in fact, all of these things ended up creating, at least in public opinion, a more favorable conditions towards rule of law reform, which I know Jorge Chabat is optimistic. I'd like to be optimistic that hopefully these various conditions, situations, will create the necessary conditions for reform in this area in Mexico. I want you to join me in thanking our three invited guests from Mexico. I think it was a fascinating session. And again, thank you for coming.